Ningún cristiano puede usar jamás la excusa "no puedo evitarlo".
El Dr. Tony Evans dice que esto se debe a que Dios nos ha dado un regalo gratuito que es más que suficiente para compensar cualquier hábito o problema.
No me importa cuán poderosa sea esa atracción al pecado, la gracia puede superarla.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El Dr. Evans dice que la clave para distanciarte más de tus pecados es reducir la distancia que te separa de tu Señor. Nos explicará cómo sucede esto al llevarnos al libro de Tito, capítulo 2, para la lección de hoy.
La gracia es favor inmerecido. Es todo lo que Dios ahora es libre de hacer. Eso no se puede ganar, nunca se merece y jamás podría ser retribuido. Sin embargo, es la expresión de su bondad. Pero para experimentar la gracia que ha sido provista, como ya hemos visto, tienes que crecer en gracia. Es decir, crecer en tu comprensión de ella y en tu experiencia con ella. ¿Cómo sabes si estás creciendo en gracia? La manera en que sabes que estás creciendo en gracia es que estás cambiando. Si no estás cambiando, no estás creciendo. ¿Cómo sabes que un bebé está creciendo? Porque ese bebé está cambiando, creciendo en estatura, haciéndose más grande, ahora puede hablar y expresarse. Están cambiando. Así que no importa cuánto vayas a la iglesia o cuánta actividad religiosa tengas, si no estás cambiando, entonces no estás creciendo. La preocupación es que crezcas en gracia. Y ese crecimiento se refleja en los cambios o la transformación que ocurre. Así que hoy quiero hablarte sobre ser transformado por la gracia. Recuerda ahora, la gracia no es simplemente una teoría o una teología. Es un ambiente. Es una atmósfera en la que el cristiano debe vivir para poder participar, beneficiarse y experimentar. Este asombroso término del Nuevo Testamento llamado gracia, el favor inmerecido de Dios. Es cuando entras en este entorno y no entras y sales, sino que operas dentro de él, que los cambios en tu vida que necesitas que ocurran comenzarán a suceder una vez que te hayas convertido en cristiano y hayas aceptado a Cristo. Es porque las personas no crecen en su comprensión de la gracia o en su aplicación de la gracia, que no experimentan el poder transformador de la gracia, incluso cuando no lo hacen. Sinceramente quieren cambiar. Así que él dice en el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Dijimos que la gracia no es simplemente una teoría o una teología, sino que es una persona. Por eso la palabra aparece, vuelve a surgir en el versículo 13. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pero luego llegamos al versículo 12. Él dice, la gracia de Dios nos instruye, nos enseña o nos entrena. Entonces, ¿qué es exactamente lo que la gracia de Dios nos enseña? El versículo 12 dice, negar la impiedad y los deseos mundanos y vivir de manera sensata, justa y piadosa en este siglo presente. Cuando entiendes la gracia, creces en justicia y disminuyes en pecado. Dice que la gracia de Dios nos enseña a decir no a lo incorrecto y sí a lo correcto. A decir sí a la voluntad de Dios y no a la voluntad de este orden mundial. Porque si estás creciendo en gracia, estás cambiando. ¿Y cuál es el cambio que está ocurriendo? Tu creciente capacidad para usar tu sí y tu no en los lugares correctos. Cuando no estás creciendo en gracia, la impiedad y los deseos mundanos son los que te instruyen. Cuando estás creciendo en gracia, la gracia de Dios te enseña cómo superar la impiedad y lo que Él llama deseos mundanos. ¿Qué significa piedad? La piedad significa un estilo de vida que refleja consistentemente el carácter de Dios. Ahora, es en este punto. Hay mucha confusión acerca de la gracia. Cualquier definición de gracia que la describa como cubrir el pecado es una definición falsa de gracia, y hay muchas malas definiciones de gracia por ahí. La gracia no cubre el pecado. Pablo sabía que la gente podía usar la palabra gracia y abusar de ella. Como es un favor inmerecido, podrían pensar, genial. A Dios no le importa cómo vivo porque ahora soy salvo. Por eso dice en Romanos capítulo 1, pecaremos para que la gracia abunde. Pecaremos solo porque sabemos que Dios es un Dios que perdona. Él dice, esa no es la definición correcta de gracia. Él dice, la definición correcta de gracia es que me vuelvo más justo y menos pecador. La gracia es un favor inmerecido, lo es. Todo lo que Dios ahora es libre de hacer, según Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21, la razón por la que cuando creces en gracia, esta dominará el pecado en nuestras vidas, es porque Romanos 5, 20 y 21 dice que la gracia es mayor que el pecado. No me importa cuán poderosa sea esa atracción al pecado, la gracia es más poderosa que eso. Es más poderosa que la adicción a las drogas, es más poderosa que el alcoholismo, es más poderosa que la inmoralidad, es más poderosa que el orgullo, es más poderosa que la ira incontrolada, es más poderosa que el egoísmo, es más poderosa que, como él dijo, sea cual sea el pecado, la gracia puede superarlo. La gracia puede vencerlo. Lo que eso significa es que ningún cristiano puede usar jamás la excusa de no puedo evitarlo. Ahora bien, esa es una excusa natural de usar porque así es como te sientes. Así que ese sentimiento es real. No estoy menospreciando ese sentimiento. Pero como la gracia es mayor, el problema no es cuán poderosa sea la adicción. La cuestión es, ¿estoy creciendo en la gracia? Porque cuando crezco en la gracia, tiene el poder de superar el pecado que creo que no puedo vencer. Él dice que la gracia nos enseña. Esto es lo que hace la gracia. Toda la gracia. Todo lo que alguna vez necesites de gracia, ya lo tienes. Así que no recibes más gracia en términos de provisión. Recibes más gracia en términos de tu experiencia de esa provisión. Mira, él ya la ha provisto, así como un bebé tiene todo lo que necesita para convertirse en adulto, pero tiene que crecer hasta la adultez para experimentar todo lo que recibió cuando fue concebido. Así que eso plantea la siguiente pregunta, ¿no es así? ¿Cómo comienzo el proceso de acceder a este recurso tan poderoso llamado gracia? Bueno, mira el versículo 13. Esperando la bendita esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Está hablando de la gracia, pero luego te dice que mires a una persona. Porque Jesús es el dispensador de la gracia. Su tarea es derramarla. Gracia sobre gracia, dice la Escritura. Así que Él es el sistema de entrega de esta gracia cuando tú la buscas en Él. En otras palabras, ahora presta atención porque esto va a ser un pequeño giro inesperado. Debes tener un enfoque en Jesús. Mira esto, no un enfoque en el pecado. Ahora tienes que lidiar con la realidad del pecado. Sea lo que sea, no niegas que está ahí, pero el problema no puede ayudarte a solucionarlo. En otras palabras, si pienso en helado todo el día, aunque no lo necesite, si pienso en ello todo el día, me estoy recordando a mí mismo cuánto lo deseo. El problema no puede solucionar el problema. El problema debe ser reconocido. El problema debe ser identificado, pero solo la gracia, al mirar a Jesús, puede solucionarlo. El problema al que quieres decirle que no o al que necesitas decirle que sí. Así que, por lo tanto, aquí está, es tu proximidad a Jesús la que dispensa la gracia para poder superar la injusticia con la que puedas estar luchando. Y no hay una sola persona aquí que no esté luchando con algo. Ahora puede ser a un nivel bajo, medio o alto. Cada quien tiene sus propias luchas, pero todos tienen esas áreas en sus vidas en las que necesitan mejorar espiritualmente. Él dice, mirando a Jesús, porque el pecado no puede ayudarte a arreglar el pecado. Es tu proximidad. Es porque muchas personas que quieren deshacerse de cosas en sus vidas siguen estando tan lejos de Jesús que no ven la gracia que se les otorga para tener la victoria que necesitan.
El Dr. Evans compartirá un ejemplo humorístico para ilustrar ese punto serio cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Mira, muchos cristianos están en un plan de dieta. Tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Necesitan 12 pasos para esto y 20 para aquello, como si fuera una dieta espiritual que no los lleva a ningún lado. Pero Jesús dice, si ponemos en orden nuestra relación con Él, ese vaivén vinculado a la ley mosaica y los 10 mandamientos se resume en debo cumplir o Dios me castigará. Porque no entienden la gracia. Viven en un vaivén, ganan un minuto y pierden al siguiente. Lo que Dios dice es, quiero cambiar la relación. En el caso de que la relación llegara a transformarse, la gracia se dispensa. Ahora, lo que esto significa prácticamente es que Jesús no puede ser un visitante en tu vida. Mira, para muchas personas Jesús es un visitante de los domingos. No, Él debe consumir tu vida. En otras palabras, Él debe estar presente en cada aspecto de tu vida porque ahora estás en una relación y quieres el derramamiento de esa relación. Es como cuando te levantas por la mañana. Jesús, vamos, tú y yo vamos a pasar el día juntos. Vamos, necesitas mostrarme lo que quieres que haga hoy. Necesitas corregirme si me estoy equivocando hoy, porque hoy somos tú y yo, Jesús. Y luego, cuando vayas a una reunión, Dios, necesito tu sabiduría hoy, Jesús, porque necesito que me ayudes a resolver este problema. Y ahora Jesús está contigo. La Biblia lo llama permanecer. Y cuando te quedas, dice, ahora estamos pasando el rato, hombre. No soy una cita. Me sacas el domingo y me recoges nuevamente la próxima semana. No. Me estás mirando. Estoy involucrado en cada aspecto de tu vida. Y cuando esta relación va aumentando, ¿qué pasa? Verso 14. El cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Wow. Él dice que la relación limpiará las cosas que están sucias. Cuando tus platos están muy sucios, los pones en remojo, ¿verdad? Los pones en agua caliente y simplemente los dejas ahí juntos. El plato sucio se queda con el agua caliente y el jabón. Y lo único que hacen es estar juntos. Simplemente pasan tiempo juntos, el agua y el plato. Simplemente están en compañía uno del otro. Pero si lo dejas ahí el tiempo suficiente, la suciedad se desliza y se va. Si no haces eso, tienes que intentar quitarlo y restregarlo. Pero si los dejas juntos y les permites tener una relación durante un periodo prolongado, la suciedad se desliza. Se va por la relación. Por la relación. Y entonces lo que él dice es que quiere purificar. Es decir, limpiar. Déjame preguntarte esto. Cuando te duchaste esta mañana, ¿te lavaste antes? ¿Alguien? Déjame tomar mi toallita y mi jabón. ¿Te lavas antes de meterte a la ducha? Porque una vez que te metes a la ducha, ya has cubierto el lavado. Ahora es tu relación con la ducha lo que hace innecesario lavarse antes, porque la ducha te ofrece mucho más. Lo que Dios está diciendo es, quiero darte un baño de gracia. No es tu pequeño lavado aquí, lavado allá. Déjame intentar un poco por aquí. Déjame intentar esto. Déjame intentar aquello. No, déjame empaparte. Permíteme mirar otro pasaje para cerrar. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, alguien diga todos, eso significa que tú no eres una excepción. Así que no puedes decir, pero tú no conoces mi situación. Puede que yo no la conozca, pero él sí. Pero todos nosotros, así que no te excluyas. No me importa por lo que hayas pasado ni cuánto tiempo lleves lidiando con eso. Con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, así como por el Señor, el Espíritu. Bien, ahora tienes que seguirme en esto porque es profundo. Él está hablando de ser cambiado, transformado. Él dice, la manera en que eres cambiado es por el Espíritu de Dios usando un espejo contigo. Contemplando como en un espejo con el rostro descubierto. Todos hemos ido a una boda y visto a la novia caminar por el pasillo con un velo puesto. Eso significa que está camuflada. No puedes ver completamente su aspecto hasta que se levanta el velo. Él dice, Dios dice, si quieres que te cambie, tienes que quitarte la máscara. Debes venir con el rostro descubierto. Ahora, eso cambia tu vida de oración. Porque somos muy presumidos con Dios. Somos superficiales con Él. Le decimos lo que quiere oír. Eres grande y bueno. Dios dice, quítate el velo. Yo sé el lío con el que estás lidiando. Yo sé los pensamientos que tienes. Yo sé las cosas que estás viendo. Yo sé los lugares a los que vas. Así que deja las tonterías y quítate el velo, para que pueda ver al verdadero tú. Ya te veo. Solo quiero que me digas lo que ya veo. Quítate el velo y di, Dios, estoy sucio en esta área. Necesito que me limpies aquí. Tengo algunas situaciones malas allá. Quítate el velo. Ahora puedes ser honesto con Dios. No más cristianismo falso. No más espiritualidad falsa. Ven limpio conmigo. Y luego él dice, y la manera en que quiero que lo hagas es frente al espejo. Ahora, nadie aquí sabe cómo te ves porque no puedes ver tu propio rostro. No puedes ver tu propio rostro. Puede que pienses que te pareces a Denzel Washington. Puede que pienses que te pareces a Halle Berry. Pero el espejo te dirá que estás mintiendo. Como no puedes verte la cara, necesitas el espejo para que te muestre quién eres. Así que mira esto ahora. Él dice, tienes que mirar al espejo. Ahora, en este contexto, el espejo es la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, usa la misma palabra, espejo. En los versículos 19 al 25, él dice, quiero que mires fijamente al espejo. En aquellos días no tenían espejos de vidrio. Tenían espejos de bronce. Y como no tenían espejos de vidrio, usaban espejos de bronce. Al principio no podías obtener una imagen clara. Así que tenías que mover el bronce para que el reflejo te diera una buena imagen de ti mismo. Por eso Santiago 1 dice, mira atentamente en el espejo. Y el espejo, dice él, es la palabra de Dios. Así que miras dentro del espejo de la palabra de Dios, pero luego dice, cuando mires en el espejo, no seas como un hombre. La palabra griega ahí es varón. No seas como un varón que se mira en el espejo y rápidamente se da la vuelta. Ahora, la razón por la que él dice eso es porque las mujeres no se miran en el espejo y rápidamente se apartan. No, las mujeres viven en el espejo. Ellas no solo miran, ellas viven ahí. Ahí está el espejo número uno. Ese es el que ves cuando te levantas, te miras en el baño y te muestra lo desarreglado que quedaste anoche. Te muestra lagañas en los ojos, cosas saliendo de tu boca y la peluca deshaciéndose. Y te muestra todo tipo de cosas porque simplemente te deja saber que algo no está bien. Ese es el espejo número uno. Luego está el espejo número dos, acertadamente llamado el espejo de la vanidad. Ahora te miras en el espejo y te aseguras de que el maquillaje esté bien, el cabello esté perfecto y todo eso. Y luego tienes el espejo número dos y medio. Ese es el espejo que usas aquí para mirar allá atrás, para ver cómo van las cosas por ahí atrás. Así que ese es el espejo número dos y medio. Luego tienes el espejo número tres. Ese es el espejo de cuerpo entero. Ahí es donde te miras girando o volteando. Ese es el espejo número tres. Bien, luego tienes el espejo número cuatro. Ese está en el auto cuando tienes que abrir el espejo del visor para mirar el espejo número cuatro. Oh, pero aún no has terminado, porque ahora viene el espejo número 5. Ese está en tu bolso ahora mismo. Ese es tu espejo de vanidad. Él dice, no seas como un hombre que se mira en el espejo y se da la vuelta. Él dice, te quedas mirando eso, trabajas con eso. Mira, si olvidas el sermón de hoy, es porque no te miraste en el espejo. Porque lo que se supone que debes hacer con la verdad del día es volver a la Biblia, repasarla y meditar en ella. Consigue el estudio bíblico en línea. Consigue el CD. Míralo, obsérvalo detenidamente. Trabaja con ello hasta que te muestre tu rostro, hasta que empieces a verte en él. Y en el momento en que Jesús te muestre en el espejo de la palabra de Dios, no porque tú apareciste, sino porque estás tomando el espejo, mirando el espejo, sacando el espejo, Jesús dice, entonces comenzaré a obrar gracia en tu vida. Y esa gracia comenzará a girar y a moverse y empezará a hacer que las cosas se vuelvan realidad. Porque él dice en 2 Corintios 3, 17 y 18, una vez que te mires al espejo, te quedes mirando al espejo, trabajes con el espejo, el Espíritu de Dios entrará en acción y te cambiará. Mira esto, de gloria en gloria. Eso significa de este nivel a este nivel, a este nivel. Así que puedes tener ciertas adicciones, pero cuando te mires al espejo, se convertirán en esto, y luego se convertirán en esto, y luego se reducirán a esto, y luego se reducirán a esto, porque estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
El Dr. Evans regresará en un momento con una historia final sobre cuán poderosa puede ser una palabra, ya sea de Dios o de otra persona. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Al pensar en cuánto le costó a Jesús liberarnos del pecado, es difícil imaginar no vivir esa libertad. Pero mañana, el Dr. Evans explica lo fácil que es volver a caer en la esclavitud al hablar sobre lo que significa ser liberado por la gracia. Ahora, sin embargo, regresa con una última historia para concluir la lección de hoy.
Para finalizar, si tienes hijas adolescentes, debes vigilarlas en las salas de chat, porque en esas salas de chat conocen gente en línea. Y cuando conocen gente en línea, están hablando de relaciones con alguien que nunca han visto. Nunca lo han visto, pero la palabra se vuelve tan fuerte y pasan tanto tiempo alrededor de sus palabras que las niñas pequeñas se enamoran de depredadores por internet, aunque no sean reales. Nunca los han visto, nunca han escuchado su voz en persona, pero la palabra es tan poderosa a través de internet que ella está pensando cosas que normalmente no pensaría. Está diciendo cosas que normalmente no diría. Está dispuesta a ir a lugares a los que normalmente no iría, porque la palabra se ha hecho carne. Hay una persona detrás de la palabra, respaldando esa palabra, haciendo que ella se enamore a través de la palabra de alguien que nunca ha visto. Ahora, si un ser humano malvado puede tomar una computadora y cambiar la vida de una persona a la que nunca ha visto, ¿qué crees que puede hacer el Dios viviente con su palabra? ¿Qué puede hacer en tu vida cuando meditas en ella? ¿Te enfocas en ella y te enamoras de Él para cambiar tu vida, crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo?